Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos en Módulo de Servicio, gracias por acompañarnos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los saludamos con mucho gusto, allá está Charlie en los controles, aquí también está Víctor en los teléfonos y en breve Lulú regresará también a los teléfonos. Le recomiendo WhatsApp para que se comunique con nosotros, 3311-551962. Créame, hoy va a ser un tema bastante interesante que vamos a tratar y estoy seguro que sobre todo a las damitas les va a llamar la atención. Le recuerdo teléfono 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, además del 3813-1421. Gracias a los que nos están escuchando en vivo y que están desayunando con nosotros, buenos días, buen provecho, y a los que están a punto de descansar, buenas noches, y gracias por estar escuchando también la retransmisión. Bueno, el próximo día 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis, y en los hospitales civiles, como ya es una costumbre, se llevarán a cabo diversos eventos, entre ellos una conferencia muy interesante. Pero ¿qué es la osteoporosis? ¿Sí? Este problema de desgaste de los huesos que sobre todo le pega a las damitas mayores de los 40, 45 años, ¿no? De esto vamos a hablar el día de hoy. Osteoporosis, está conmigo y me da mucho gusto saludarlo porque además tengo muchos años de conocerlo, al doctor Francisco Ruiz González, jefe de la clínica de osteoporosis del antiguo Hospital Civil. Doctor, qué gusto tenerlo por aquí con nosotros, ¿eh?
Al contrario, José Luis, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, y a tus órdenes, hermano.
Muchas gracias. Oiga, doctor, ¿cuántos años usted ya en esta parte del estudio de la osteoporosis?
Mira, tuve la fortuna de fundar la clínica hace 23 años.
23 años, ajá.
Y hemos ido trabajando año con año, incrementando por supuesto la detección de casos de osteoporosis. Uh-huh. Hasta donde tengo conocimiento, somos el único hospital institucional que tiene clínica de osteoporosis.
Okay.
Institucional, en todo el occidente del país. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos y ahí seguimos adelante.
Me da mucho gusto. ¿Qué es la osteoporosis en sí, para empezar por el principio?
Vamos usando términos sencillos para que nos podamos entender. Uh-huh. El hueso es una estructura fuerte que tiene una estructura interna. Hagan de cuenta entablillado por dentro, que con el tiempo se puede ir perdiendo. Hay factores naturales como es el envejecimiento, hay factores secundarios que cuando es problemas de alguna patología, medicamento que puede provocar antes de esa edad. En el caso de las mujeres arriba de los 45 o 50 años de edad, que empiezan con el climaterio, con la menopausia, la baja o pérdida de estrógenos, y esto facilita la pérdida de hueso también.
Correcto, no confundir con la artrosis, por ejemplo.
No, la osteoartrosis, esa es una enfermedad degenerativa.
Okay.
Que también puede empezar en ese grupo de edad o poco más adelante, que consiste en la deformación de la superficie articular. Y eso forma picos, para que me entiendas, osteofitos. Ajá. Que lastiman las partes blandas adyacentes de la articulación, es decir, tendones, músculos, ligamentos, etc. Y eso es lo que les duele a las pacientes. Pero es una cosa muy diferente. Una es una enfermedad degenerativa, que es la osteoartrosis, y la otra es una enfermedad en la cual se pierde la estructura del hueso.
Oiga, doctor, con la osteoporosis, ¿qué pasa? ¿No puedes caminar? ¿Te tropiezas? ¿Qué es lo que ocurre?
La osteoporosis desafortunadamente no da manifestaciones clínicas importantes. Lo que sí da fracturas en pacientes que no sabían que tenían osteoporosis. En un momento dado, cualquier tropezón, cualquier recargón en una pared, pueden fracturarse la muñeca o pueden fracturarse la cadera o alguna vértebra. Como no, y ahí es donde se dan cuenta que tienen osteoporosis, se empiezan a estudiar por qué me fracturé, si no era para tanto. Y se dan cuenta pues que tenían osteoporosis, nunca la habían detectado.
¿Los huesos son más blandos, son más endebles? ¿Qué pasa?
Son más débiles.
Débiles.
Estamos hablando de una estructura que empieza a perder su fuerza, ajá, su estructura, su dureza, y en consecuencia salen más frágiles y pueden fracturarse a veces hasta espontáneamente.
Aquí hace muchos años una compañera se pegó aquí en el codo, estábamos en cabina, porque se pega aquí en la mesa. Y sin saber, cuando se dio cuenta, ya era una fractura de brazo.
Sí, sí, sí.
O sea, así de frágiles son los huesos.
Así es, y más cuando hay patologías agregadas, sobre todo las autoinmunes, ¿no? Las crónico-degenerativas como la artritis, como el lupus, etcétera, que les obliga aparte a tomar medicamentos destructivos del hueso, como es la cortisona en cualquiera de sus variedades, ¿no? Entonces, estas mujeres pueden no llegar a los 40 y ya tener osteoporosis.
Ahora, me imagino que hay varios factores que aceleran este problema de la osteoporosis. Ya comentó comentaba usted, mujeres mayores de 45 años.
Sí.
45 años.
Empieza la pérdida.
Ahí empieza, 45 años. ¿Tiene que ver también la cuestión hormonal, por ejemplo?
Por supuesto. Aquí hay varios factores. Unos que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Por ejemplo, los que no se pueden modificar, pues es el sexo, ¿no? Aunque lo quieran modificar, no, es hombre o es mujer.
Claro.
En el caso del sexo femenino que estamos hablando, influyen mucho los factores hormonales naturales, como es la época climatérica o de menopausia, donde hay una disminución de estrógenos que estos a su vez protegen al hueso. Pero en la medida que van descendiendo la producción, se va perdiendo también estructura, o sea, lentamente, pero se va perdiendo. Esa no se puede modificar. Los factores genéticos, si alguien proviene de una familia donde haya gen de la osteoporosis, pues probablemente lo vaya a desarrollar, ¿verdad?
Okay.
Y factores enfermedades crónico-degenerativas y también los malos hábitos alimenticios, de sedentarismo, etcétera, que eso sí se puede modificar. Por ejemplo, estamos acostumbrados, la época que nos está tocando vivir, de mucho sedentarismo, José Luis, muchas horas frente a una pantalla, chica, mediana o grande, del tamaño que la quieras poner, celular, computadora, televisión, etcétera, y no hacemos ejercicio. El cuerpo humano, que lo haya desarrollado Dios o que crean ustedes, lo desarrolló con un motivo, de usarlo, de usar las estructuras. Cuando dejamos de usarlos, empieza entonces a dejar de producir, de renovarse el hueso. Entonces el sedentarismo es una causa muy importante. Otra es el exceso de consumo de café, alcohol, refrescos, de cualquier color, que tengan gas, ácido carbónico, eso hace pérdida del hueso.
Okay. Los embarazos, por ejemplo.
Ahí hay muchas controversias. Es un proceso natural. El embarazo, el amamantar al bebé, es un proceso natural. Y si la mujer es sana, no tiene por qué perder hueso.
Okay. Ahora, cuando hablamos de osteoporosis, normalmente nos acordamos de las piernas, de las rodillas, de los pies. Pero cuando hablamos de osteoporosis, ¿habla de todo el sistema óseo, doctor?
Sí, mira, tenemos dos tipos de hueso en todo el organismo. El hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, por ejemplo, serían las vértebras, que es un tejido más débil. Y el compacto son las extremidades, por ejemplo, el fémur, que es una corteza muy, muy dura. Pero cualquiera de estas sí puede ir perdiendo con todos estos factores.
Ok, ¿de la cadera hacia arriba?
Ahí no, también. No, el hueso largo, me refiero como extremidades superiores y extremidades inferiores. La columna y las crestas ilíacas son hueso esponjoso, que ese tiene otro tratamiento. Pero a final de cuentas es lo mismo, el que está afuera del hueso es la cortical, es el hueso duro. Y por dentro es la estructura con hueso esponjoso.
Quiero insistir mucho en cuanto a las características de... Cuando dices, caray, a mí no me había pasado, pero ya me ocurrió al tener osteoporosis, decía usted, un pequeño golpecito puede resultar en una fractura. ¿Cuáles serían, digamos, las señales que te estén avisando que tienes osteoporosis y tú no te habías dado cuenta?
Por ejemplo, la pérdida de estatura.
Pérdida de estatura, ok.
Pérdida de estatura, empezar a jorobarse. Dolor no lo incluimos porque la osteoporosis como tal no incluye dolor. Entonces, estos datos principalmente, me estoy perdiendo estatura, me estoy empezando a jorobar, quiere decir que las vértebras se están empezando a comprimir, y eso pues ya es el inicio de una fractura vertebral, y que ya tiene osteoporosis. Otro ejemplo es cualquier lastimada, como le pasó a tu compañera, en una fractura con un golpe muy leve, se fracturan. Las mismas abuelitas cuando se agachan a levantar al nieto, a levantarlo, pueden fracturarse una vértebra, comprimir un cuerpo vertebral, una vértebra, y eso es una fractura de vértebra.
Una fractura en un pie, por ejemplo, hay quienes, personas mayores de 60, 65 años, siguen corriendo. Sí. ¿Una fractura puede ser un llamado, pues, a un...?
No, por supuesto, cualquier fractura tienes que investigar, por supuesto, y más en ese grupo de edad. Déjame decirte, las que son catastróficas son las fracturas de fémur, de cuello femoral. Esas, de veras, son muy, muy severas, y le cambian la vida al paciente y al entorno del paciente. Una fractura de fémur, fíjate, aproximadamente el 20% de quien se fractura el cuello femoral muere durante el primer año de la fractura. Muere no por la fractura, sino generalmente ya son personas de la tercera edad que tienen enfermedades crónicas degenerativas, respiratorias, digestivas, metabólicas, uh-huh. en fin, y estas se complican por la inmovilidad que les causa uh-huh. y se pueden llegar a la muerte. Otro porcentaje, entre 30-40%, queda con alguna discapacidad para mantenerse a sí misma, a veces tan severa como asearse o alimentarse. Uh-huh, uh-huh. Y otro porcentaje, bueno, 40-50%, llega a cirugía, ponen prótesis, etcétera, placas, y tiene una vida más o menos razonable. Estamos hablando de personas de arriba de 65.
A eso voy. Cuando vemos a nuestros adultos mayores, no caminando lento, sino caminando con torpeza, ay, no pueden dar el paso y van moviéndose uno para otro, ¿es osteoporosis?
No, ahí viene un proceso adyacente, pegado, que se llama sarcopenia. Okay. Que es el músculo, es la pérdida de la fuerza y de la masa muscular. Uh-huh. Por eso los pacientes empiezan a perder el equilibrio, porque ya no tienen fuerza ni masa muscular. Hay que prevenir eso también.
Ahora, aquí me llama la atención, y vuelvo a insistir, ¿por qué más en las mujeres que en los hombres?
Por cuestiones hormonales, básicamente.
Hormonales. Ajá. ¿Tiene que ver el físico de un hombre al de una mujer?
En mujeres delgadas, bajitas, el índice de masa corporal, por supuesto que tiene que ver, ajá. que es la característica de las, mayoritariamente las mujeres, eso hace una baja reserva. Ahora, déjame decirte, ¿por qué en mujeres eso es cuestión hormonal? Pero ajá. estamos descuidando la formación del hueso. El hueso se empieza a formar desde el útero, pero se incrementa la formación desde que se nace hasta los 35 años, más uh-huh, o menos. Uh-huh. Se hace toda la reserva de estructura ósea para la segunda parte de la vida, uh-huh. los otros años que siguen posteriormente, y si no se hizo un buen ahorro de masa ósea en los primeros 35 años, pues van a llegar con una reserva muy baja para la segunda parte de la vida, y es donde pueden presentar más pronto la pérdida de la masa ósea.
Doctor, bueno, ahora ya supimos que las señales de osteoporosis. ¿Qué hacer? Primero, para saber que tengo osteoporosis, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Qué análisis me tengo que hacer? ¿Qué exámenes?
Sí, claro, mira, vamos a suponer que es una persona sana, una mujer de 50, 55 años, que no tiene manifestaciones clínicas, ajá. etcétera, que ya pasó el proceso de la menopausia. Uh-huh. Estas mujeres, valdría la pena que se hicieran, hay un estudio que sigue siendo el estándar de oro, que es la densitometría. La densitometría específicamente de cadera y de columna. Ajá. Ahí, ¿por qué estas dos regiones? Porque uno es el ejemplo de hueso compacto y el otro es el ejemplo de hueso esponjoso, lo que decíamos hace rato, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de cómo está la calidad de sus huesos. Y te digo esto porque el promedio de vida de la mujer mexicana está alrededor de los 80 años. Okay. Si a los 50 años empieza a detectar que empieza a perder hueso, la primera etapa se llama osteopenia. Bueno, ese es el momento de actuar, porque todavía le quedan, en teoría, 30 años de vida. ¿Cómo los quiere vivir? Uh-huh. Tiene que hacer algo para fortalecer el hueso. No hablamos de curar la osteoporosis, hablamos de fortalecer el hueso, claro. para reducir el riesgo de una fractura. Es de lo que estamos hablando.
¿Qué es la densitometría? Bueno, lo que le acabamos de comentar, no me salió. Pero oiga, que además ustedes los van a hacer de manera gratuita en el Hospital Civil, y ahorita vamos a hablar de eso. Sí. ¿Pero qué es esto?
Es un estudio computarizado, en una camilla, se acuesta la paciente y se pasa un brazo donde se emiten los rayos que lo va a medir la computadora, tanto de la región lumbar uh-huh. como de la cadera. Entonces ahí nos dice la computadora cómo está la relación de la pérdida del hueso comparada con una gente joven, ¿no? Y es ahí donde hacemos el diagnóstico densitométrico. También hay que hacer el diagnóstico clínico y, por supuesto, si es necesario, laboratorial. Tenemos que medir todos los minerales que actúan sobre el hueso, ¿no? Calcio, uh-huh. fósforo, magnesio, factores hormonales, tiroides, paratiroides, etcétera. Todo esto, sin contar si hay patologías previas crónico-degenerativas, si hay uh-huh. ingesta constante de medicamentos que pueden producir la pérdida de hueso.
Doctor, bueno, ya sabemos entonces qué es lo que pasa con las personas que tienen problemas de osteoporosis. Ahora yo le quiero preguntar, me voy un poquito más atrás, ¿hay manera de prevenir la osteoporosis?
Desde la infancia, es que yo creo que, ¿qué médico es el encargado de ver la osteoporosis? Ajá. Yo diría que pensando con ese razonamiento, pues sería el pediatra, ¿no? A ver, o sea, el niño tiene que asolearse, el niño tiene que correr, tiene que jugar, uh-huh. no pasarse horas frente a una pantalla. Uh-huh. Pero estamos descuidando todo eso. Y luego las niñas, lo mismo, pero empiezan a crecer y empiezan la edad de ir a los antros y más, y la moda de estar delgada, ¿no? Por siempre, okay. Estar delgaditas, entonces su alimentación es muy deficiente. Y llegan aspectos bulímicos o de cosas de ese tipo para no ganar peso, o sea, estar delgaditas. ¿Por qué? Porque es la moda estar delgaditas.
Sí, ahorita la moda entre, sobre todo las niñas, es ser vegetariano, estar claro. Ser vegano a los 14 años, oiga, a los 15 años, esto sí perjudica o perjudicará a la larga.
Por supuesto que va a perjudicar a la larga. José, ¿cuántos ejemplos hay de niñas que de 15 antes querían un viaje aquí o allá? Ahora ya quieren un carro, y si no es un carro, bueno, la cirugía plástica, una cirugía plástica para ponerse, no sé, boobies o no sé, pero ya les interesa más el físico, realmente la apariencia física, que la salud del propio cuerpo.
Oiga, y esto va a repercutir a la larga en estas chicas.
Esas van a ser nuestras próximas pacientes, de verdad, antes de que lleguen a los 50 años.
¿Qué? A ver, es interesante lo que nos está comentando. Sé que nos están escuchando ahorita muchas mamás. ¿Cómo prevenir que nuestras niñas de 12, 13, 14, 15 años, 18 años no padezcan osteoporosis cuando tengan 30 y tantos, 40 y tantos? Exacto, ¿cómo prevenirlo? ¿Qué sería la recomendación?
Primero, ejercicio. Una persona de esa edad tiene que hacer mucho ejercicio. Tiene que tener exposición solar. Claro, moderada, pero tener exposición solar. Alimentación adecuada. O sea, todo el grupo de alimentos, adelante. Pero dejar a un lado los alimentos que sí le hacen daño. Café, refresco, alcohol, tabaco, sedentarismo. Todo eso perjudica al hueso. Eso eliminarlo o dejarlo a un lado, o lo menos posible, ¿no?
De acuerdo. Vamos a continuar hablando, sin duda alguna, un tema muy interesante hoy. Hablar de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Usted ya lo está padeciendo. Está con nosotros el jefe de la clínica de osteoporosis del antiguo Hospital Civil. Hoy por hoy lo podemos presumir, la clínica de osteoporosis, pues más importante a nivel nacional, ¿no, doctor?
Yo no diría, no sería tan vanidoso, ¿no? Pero
sí.
Cuando menos en el occidente del país es la única a nivel institucional.
Correcto, no, yo sí presumo el Hospital Civil. Muy bien, el doctor Francisco Ruiz González. Regresamos luego de una pausa. Muchos mensajes que nos están llegando para preguntas para el doctor. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Hoy un tema apasionante, créame, es apasionante hablar de la osteoporosis, porque de alguna manera, hombres o mujeres, un poquito más mujeres que hombres, pero todos lo estamos padeciendo hoy con el doctor Francisco Ruiz González, jefe de la clínica de osteoporosis del antiguo Hospital Civil. Doctor, tiene un montón de mensajes, me gustaría darle paso luego y seguir platicando de los eventos que van a llevar a cabo ustedes el próximo 20 de octubre con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis. Dice, le preguntan, ¿en qué consiste el examen de densidad ósea? ¿Cómo debe presentarse la paciente? Dice Ana María Zúñiga.
Sí, cómo no, es un examen muy sencillo, muy rápido. Se acuesta sobre una plancha, sobre una camilla, digamos, y pasa un brazo sobre su cuerpo y emite un rayo que va a detectar la densidad de cada hueso, de regiones, tanto de la columna como de las caderas. Y eso lo analiza una computadora y nos da el resultado de cómo anda en relación a una gente joven.
Correcto.
Puede ir, no es necesario que vaya en ayunas ni que vaya en nada.
Ok. Dice, buenos días, José Luis, tengo 57 años y baja densidad ósea, pero cuando tomo suplementos los riñones forman litos y es un verdadero sufrimiento para mí. ¿Qué puedo hacer o tomar?
Bueno, hay muchas fórmulas de suplementos minerales. Hay que usar la adecuada para cada paciente. Pero sí, tiene razón. Yo le sugeriría que los requerimientos que tenga de minerales se vaya a lo natural, al alimento natural.
Al natural.
Hay que, más que de suplementos.
¿Incluyendo carne?
Sí, todo.
Carne.
Lo normal. Pero sobre todo vegetales verdes. En el caso de calcio, por ejemplo, el grupo de lácteos, aunque sea light, sea deslactosado, no nos importan las proteínas de la leche. Nos importa un vehículo fácil acceso de calcio.
De acuerdo. Soy Jorge Solórzano. ¿Qué tan frecuente es la osteoporosis, pero en hombres, dice?
Es buena pregunta. También. En relación a las mujeres, por cada 5 casos de mujeres hay uno de varón. Y el varón más tarde, empieza alrededor de los 60 años de edad, donde empieza también a bajar los niveles hormonales, en el caso de la testosterona, y puede ocurrir el mismo proceso.
Hola, buenos días, soy la señora Hernández. En el 2021 tuve la oportunidad de acudir con el doctor Ruiz al Hospital Civil. Me dio varias opciones de tratamiento, me decidí por la aclasta.
Así es.
Sigo con el tratamiento. Excelente médico, muy amable y atento, empático con nosotros las mujeres. Tengo 62 años, me siento excelente. Muchas gracias. ¿Ya ve, doctor?
Un saludo, ya ves, tengo porristas.
No, qué bueno, el club de fans del doctor. Me da gusto. Buen día, a mi hermano le diagnosticaron osteonecrosis en el fémur después de padecer COVID por el uso excesivo de esteroides. ¿Se puede tratar este problema de osteonecrosis en su fémur?
Sí, mira, este es un problema que ocurre por abuso de corticoides, como ya le habíamos dicho. La osteonecrosis es que deja de irrigarse la parte del fémur, del cuello femoral, no le llega sangre, por eso se muere. Este ya es un caso de ortopedia clásico que tiene, yo supongo que cambiar, reemplazar esa región que ya está necrosada por alguna prótesis.
Correcto. Buenos días, habla la señora Rosa María López, tengo 79 años, me hice la densitometría ósea y no salí con osteoporosis, pero aún así me dicen que tome calcitriol y ácido alendrónico. ¿Es correcto y a qué hora se toma y en qué cantidad se toma?
Bueno, mire, señora, no sé quién le haya indicado eso. Eso es muy, muy dado de las instituciones oficiales. Recomendar esos tratamientos. Pero mire, el ácido alendrónico es muy, muy antiguo. Ese creo que lo trajo Hernán Cortés. No, no te creas. Pero es de los primeros que hubo. Ahorita ya hay opciones mucho mejores que esas, ¿verdad? Y ese perjudica mucho a la mucosa gástrica, al aparato digestivo en general. Entonces, hay procedimientos que son más útiles, con mayores beneficios, y son inyectados, entonces mucho más cómodo para las pacientes.
Marta Sánchez, el medicamento para la tiroides,
levotiroxina,
¿afecta los huesos, me pregunta?
Más que el medicamento, es la falta de hormonas.
Ok. Dice la señora Carmen, tengo desgaste de rodillas, me duele mucho la cadera, ¿qué me recomienda?
Eso es una clásica osteoartrosis, tanto desgaste en la rodilla como en la articulación de la cadera. Eso yo le sugeriría que viera un ortopedista para que corrigiera todo eso.
Ok, dice, mi hermano tiene osteoporosis, hace 11 años le inyectaron la vacuna
Aclasta.
Aclasta, porque no, y no se ve la recuperación. Hace 11 años, no lo da la edad del hermano, lo dice que hace 11 años le inyectaron Aclasta. Pero no ve recuperación alguna, ¿cómo ve?
A ver, aquí me queda la duda. ¿Tiene 11 años inyectándoselo o fue una inyección hace 11 años?
¿Hace 11 años se la inyectaron o se la sigue inyectando, Víctor? Cada año, desde hace 11 años.
Es que hay que ver la causa de la osteoporosis. Si tiene un problema de paratiroides, por ejemplo, de paratormonas, esta es la encargada de regular el calcio a nivel de sistémico en los huesos. Si tiene algún adenoma en este tipo de glándulas, es ávido de calcio, va a sacar el calcio de donde hay, pues en el hueso, y es lo que va a... Hay que corregir la causa de la osteoporosis.
Perfecto. María de los Ángeles, tengo 74 años, tengo osteoporosis. ¿Qué calcio me recomienda tomar, naturista o de farmacia? ¿Y que dónde está la clínica, dice?
El calcio que le recomiendo es el natural, el que viene en los alimentos. Ese que le puedo recomendar. Lo demás, pues no. Yo no es que no lo recomiende, pero yo preferiría que fuera natural.
¿La densitometría se va a llevar a cabo en dónde?
Ah, ok. Entonces, el próximo lunes, lunes 20 de octubre a las 9 de la mañana, como ya hace 23 años, hacemos una sesión que se llama Mitos y Realidades de la Osteoporosis. Va a ser en el Auditorio Mayor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, entrando por la calle de Coronel Calderón. Se va a dar una plática informativa sobre qué es la osteoporosis, cómo detectarla, cómo prevenirla y si ya se tiene, cómo tratarla. A todas las asistentes estamos invitando preferentemente a mujeres mayores de 50 años de edad, porque es donde puede haber más problemas de este tipo. Se va a realizar la densitometría de columna y cadera completamente gratuitas. No se va a hacer ese día, se van a agendar para que en los días posteriores, las semanas posteriores, se hagan estos estudios.
¿Estos estudios en qué consisten?
En medir la densidad tanto de la cadera como de la columna. Y es ahí vamos a tener el ejemplo de los dos huesos que platicamos, el hueso compacto y el hueso esponjoso, y tomar la decisión pertinente.
¿Será cupo limitado?
Pues mira, siempre se nos han rebasado el auditorio, pero nunca hemos rechazado a nadie.
¿Y es gratuito este?
Claro, es gratuito.
Ah, en los hospitales civiles. Entonces tendrían que ser el próximo lunes, 9 de la mañana.
En el auditorio del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Que antes va a haber una charla con la directora de los hospitales,
sí,
¿verdad?
Así es.
Correcto, muy bien. Entonces ya escuchó usted. Ahorita lo vamos a repetir de todos modos el dato. Dice María, La inyección de Forteo, ¿qué tan efectiva es? Y si es recomendable, ¿y cuáles son las consecuencias negativas? Pregunta.
Sí, cómo no. El Forteo es uno de los medicamentos más potentes que hay para la osteoporosis. Regenera las células solo de una manera muy importante. Bueno, es todas las células, no nomás las óseas. Es el problema con el Forteo, con ese tipo de medicamentos. Ajá. Que no nomás favorecen la reproducción de las células buenas, sino también de las células que no son buenas. Entonces, uh-huh, es medio riesgoso, habría que hacer una buena historia clínica, si no hay antecedentes personales o familiares de algún cáncer, por ejemplo, y que puedan revivir ese tipo de células. Entonces, como osteoformador es excelente, pero perfecto, con esos riesgos.
¿Una luxación de cadera es consecuencia de la osteoporosis?
No, Lourdes, no, es un problema mecánico.
Dice, otra llamada, nada más se quebró la fébula. Fébula, sí, dice, de la rodilla de frente, de lo redondito.
Sí.
No quieren valorar, no quieren compararla, tiene 89 años. Y aquí, pues no quise, que estaban muy sangrones, pero ¿en dónde? No nos dicen dónde, ¿qué se puede hacer por ella? Yo la cuido y nadie me ayuda, dice. ¿Me puede ayudar? ¿Qué le puedo dar al dolor? Bueno, le duele la rodilla a la altura de la... en la pierna, pues, sí, en la bolita, dice que tiene 89 años. No me da más datos. ¿Algún dato?
En ese grupo de edad, yo creo que lo más probable es que sea una osteoartrosis, cambios degenerativos propios de la edad. Que la vean en ortopedia, que la valoren en ortopedia.
Correcto. El tema de hoy es excelente. Dice, mi pregunta, si tienes osteoporosis y estás en tratamiento con Prolia, ¿puedes mejorar y pasar a osteopenia? Así muchas es. Gracias, dice la señora Espinosa.
Ah, qué buena pregunta. Sirve para explicar un poco en qué consiste el resultado de la densitometría. La densitometría nos puede dar tres tipos de resultados. Uno, que sea normal, que esté dentro de parámetros normales y no hay problema. Dos, que empiece la pérdida de la masa ósea, que se llama osteopenia. Ahí el hueso no está tan frágil todavía, pero ya empieza, va para ese camino de al número 3, que sería la osteoporosis, donde ya es un hueso muy frágil. Entonces, ese tipo de medicamentos que mencionó es de los mejores que hay, por supuesto que sí, pero siempre hay que tener en cuenta que si no damos los minerales adecuados, suplementar la vitamina D, que es vital para la fisiología del hueso, de nada va a servir. La pura inyección no es suficiente, tenemos que dar todo, minerales y tenemos que dar vitamina D.
Estamos hablando con Prolia.
Prolia.
¿Prolia es una inyección?
Es inyección que se aplica cada 6 meses.
¿Cada 6 meses? ¿Es cara esta inyección?
Híjole, ese es otro de los problemas, que es caro y que es barato.
Claro, claro.
Pero sí, en relación al resto de los productos, como el ácido de alendronato que nos decían hace tiempo, bueno, pues el alendronato vale, el genérico no llega a 100 pesos, cuatro pastillas, una cada semana. El Prolia, no sé cómo ande, pero son algunos miles de pesos.
Algunos miles de pesos cada 6 meses.
Cada 6 meses.
Ok, muy bien, dice por acá, ay Dios mío, acá, tengo 64 años con diabetes de 15 años y presento, o sea, tiene 64 años, hace 15 años padece diabetes y presenta pérdida muscular, ¿de qué manera puedo recuperar el músculo?
Así
Araceli es. López.
Ese es un problema muy, muy importante que te decía, el problema muscular va aunado junto con la osteoporosis, con la edad, se pierde masa muscular, fuerza muscular y hay patologías como la diabetes, las crónico-degenerativas que afectan a la formación del músculo. Esto debe atacarse con ejercicios adecuados para músculo. Esto fortalecer a los músculos.
Correcto. Después de tomar vitamina D3, ¿a cuánto tiempo es recomendable hacerme la densitometría? ¿Un año o 2 años? Pregunta anónima para el doctor invitado. Bueno, no nos deja su nombre, pero acá nos deja su número. Entonces, ¿en cuánto tiempo es recomendable hacerse?
Es que la pura vitamina D3, no sabemos si está tomando algún medicamento, no sabemos si está tomando minerales, suplementándose, etcétera. Pero si tiene osteoporosis, ya una vez establecido el diagnóstico, la sugerencia es cada año estarse checando, meterlo dentro de su protocolo de mamografía, Papa Nicolau, etcétera, meter una densitometría también.
Tengo 57 años, dice el señor Francisco. ¿Qué puedo hacer para cuidar y fortalecer mis huesos? Pregunta.
Evitar todo lo que le puede hacer daño a sus huesos, ya lo mencionábamos.
Ajá.
Y tomar medidas tipo ejercicio, exposición solar, alimentación adecuada, rica en calcio, etcétera.
Correcto, dice doctor. Me sugiere consumir queso cottage para disminuir la sarcopenia. ¿Qué opina, doctor? El queso cottage al terminar de cenar, así me lo sugieren, dice la señora Rosa.
Cualquier alimento de ese tipo de queso, de lácteos en general, son buenos. Sin embargo, si no hay ejercicio de por medio, pues de nada van a servir. Claro. Tenemos que usar los músculos para fortalecerlos.
Buenos días al invitado, dice ella. A ti también, muchos saludos de Marta Bañuelos. Gracias, Martita, le mando un abrazo. Mi nombre es Mari Carmen Cárdenas y retomando las sugerencias naturistas, hay que consumir ajonjolí y espinacas, brócoli, que son ricos en calcio.
Este es un grupo de alimentos, hay muchísimos, y por supuesto los naturistas de esto saben muchísimo de cuáles son los alimentos más ricos en calcio natural, insistiendo en todo esto.
Correcto. Bueno, saludos a don Pepe Márquez, que como siempre nos manda saludos. Gracias, don Pepe, le mandamos un abrazo. Buenos días, soy Horacio Mayorga. ¿Cuál sería una cantidad de café diaria que sea problema para los huesos, por favor?
También,
gracias.
También qué buena pregunta. ¿Cuánto me puedo tomar de café al día, o de refresco al día, o de tequila al día? En fin, yo no me gusta ver la vida en blanco y negro. Digo, tenemos que hacer las cosas de tipo humano, ¿no? Ajá. Entonces, una máximo 2 tazas de café al día no creo que le haga daño al hueso. Igual sucede con el alcohol. Si usted va a una reunión y se toma 1 o 2 cubas de forma ocasional, no creo que le haga daño al hueso. Igual con el refresco, un refresco chico al día, pues tampoco pasa nada.
Claro.
La cosa no es exagerar en el consumo de todas estas
cosas. ¿Pero si es diario ese refresco o ese café?
No importa. Mientras tenga, por otro lado, los factores que le van a beneficiar.
Claro, sí, es que de repente, de veras, satanizamos al café, a la coca, incluso hasta el vino. Yo creo que todo con moderación. No pasa absolutamente nada. Yo con las 25 cocas que me tomo diario, mire, aquí estoy. Dice, tengo fibromialgia, osteoporosis y riñones delicados. Mi médico solo receta, ay Dios mío, un compuesto de origen vegano. O sea, CAMGZN, ¿es correcto o es mejor el CA comercial? Dice señora Mari, de 73 años. Son las, ¿cómo las siglas? Químicas, sí, que nos da por acá.
Así es, sí, es calcio, magnesio y algún otro componente debe traer. No sé, ya la fibromialgia es un problema reumático, sí, en el cual paradójicamente se hacen todos los estudios del organismo a ver por qué viene el dolor. Le duele todo, hasta el pelo.
Ajá.
Y entonces, ¿qué? Todo está bien, todo está normal. Está muy relacionado la fibromialgia con la alteración de los estados emocionales, con el estrés. Entonces yo creo que tienen que buscarle por ahí cómo sale la cosa.
Alicia Mora, tengo problemas de espolón calcáneo. ¿Quién ve este problema y qué tratamiento puedo llevar?
El espolón calcáneo es muy frecuente, puede ver el ortopedista, puede ver el reumatólogo, incluso un médico general bien capacitado. Este es un problema que se produce en el calcáneo.
Ajá.
Se va calcificando la fascia de la planta del pie, y sí, haga de cuenta que trae un clavo ahí en el talón.
Sí, sí, sí.
Entonces, depende del tamaño, lo ideal sería no operarse hasta que sea necesario, pero usar alguna plantilla con talonera excavada, así se llama, donde el clavo quede flotando, así no se está lastimando. Sí, sí, sí. Con una plantilla, y aparte si puede ser usar un tacón ligero.
Ajá.
Para que el peso no caiga exactamente sobre el talón, sino más adelante a nivel de los dedos,
¿no? Correcto, muy bien. Ay, no lo traigo ahorita aquí, bueno, es que es el que traigo aquí, pero yo tenía ese tipo como herradura.
Exacto.
En donde descansa justamente el talón. Yo creí que lo traía ahorita en el zapato, bueno. Oiga, dice por acá, Eva Lucía Mendiola, de 76 años, tengo osteoporosis, me recomendaron el fosfonat, una pastilla al mes. ¿Por cuánto tiempo debo tomar la pregunta? Y dice, bueno, ok.
A ver, ese medicamento es un antirresortivo.
Ajá.
Yo insisto, yo estoy cambiando ya todo de ser posible, claro, a inyecciones, porque la respuesta es muy diferente. ¿Cuánto tiempo debe tener? Bueno, eso va a depender de la respuesta que haya en el hueso. Va ganando masa ósea, pues adelante. Es como una cuenta de ahorros, me está dando, le sigo metiendo. Claro. No me está dando, pues ya no le meto.
Oiga, busco, pero una inyección es más rápida, o sea, sí, claro. La acción es más rápida.
Más que rápida, más efectiva.
Efectiva. Dice, contraindicaciones de esto, ¿cuáles serían?
¿De cuál?
De lo que nos comentó, la recomendación del fosfonat, una pastilla al mes.
Eso, las contraindicaciones, es que es muy agresiva al aparato digestivo.
Ah, ok. ¿Y si debe seguir tomando calcio, pregunta?
Pues eso, su médico debe de decir todo.
Oye, que el calcio es muy recomendable, ¿no? Para el asunto de los huesos, ¿no?
Para muchísimos. El calcio es un elemento vital para muchísimas funciones del cuerpo. Pero con medida. Porque sí es cierto también que en exceso, y si el paciente no metaboliza bien el gas, se elimina por vía renal. Entonces, si no se está metabolizando bien, va a producir litos, va a producir piedras urinarias.
Claro.
Entonces tiene que ser una dosis adecuada.
¿Se acuerda usted del calcigenol?
Sí.
El calcigenol era calcio que nos daban de niños, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos hablando de la osteoporosis, señores, señores. Hoy aquí el doctor Francisco Ruiz González, jefe de la clínica de osteoporosis del antiguo Hospital Civil. El próximo día 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Regresamos luego de una pausa. Platicando aquí con el doctor Francisco Ruiz González, bueno, recordamos justamente todo lo que hizo su papá. De hecho, la Cruz Verde Francisco Ruiz Sánchez, la que está allá en Medrano y la 52, se llama Francisco Ruiz Sánchez justamente en honor a su papá, ¿verdad, doctor?
Así es, fue un científico de los años 40, 50, aquí en la ciudad de Guadalajara. Él instituyó la medicina científica en el occidente del país, en el estudio de antibióticos y curando muchas patologías que en aquel tiempo todavía no se curaban.
Y de hecho hay dos bustos de su padre, ¿verdad? Ahí en la zona de...
Sí, en la zona de, sí, frente a la puerta principal, en el jardín botánico hay un busto exactamente frente a la puerta principal, y hay otro dentro del hospital, en el primer jardín entrando, que está fuera de la dirección del Hospital Civil Antiguo.
Sí, es que le preguntaba aquí al doctor Francisco Ruiz, que desde cuándo va al Hospital Civil, dice, pues desde que era niño, lo llevaban de la mano al hospital su papá. Bueno, qué bonito. Dice por acá, siguen las preguntas, Rosa Sánchez, me detectaron osteopenia, me indicaron la prolia, tengo miedo de inyectármela, ¿qué me recomienda, doctor?
Si nada más es osteopenia, yo le sugeriría que no empezara con medicamentos, porque no se pueden usar toda la vida, tiene una vida límite, y hay que usarlos cuando sean estrictamente necesarios. Si es osteopenia, todavía no es estrictamente necesario.
Perfecto. Eva Rodríguez, tengo 75 años y tengo osteoporosis, me recomendaron la inyección de Prolia, ¿qué tan efectiva es y recomendable? Una pregunta muy similar.
Sí, esta, si ya tiene osteoporosis, ya está bien indicado.
Rosy Fregoso, bueno, ahorita vamos a pasar lo de los exámenes, dónde van a ser y a qué horas, para que esté atenta. Mina Rodríguez, desde el 2021 toma Fosamax Plus cada 8 días, descansando 30 minutos. ¿Está bien seguir tomándola?
Yo, sí, bueno, es el primer antiresorbido que salió de manera más formal. Ajá. Es muy buen medicamento, pero ya hay mejores.
Ah, okay.
Eso es lo que te decía, las inyecciones, por ejemplo, ya sea el ácido soledrónico, ya sea el denosumab, como es el PRO, en fin, hay muchos medicamentos que son mucho más eficaces.
Lo correcto. Sí. Julia Méndez, toma ácido alendrónico.
Es eso.
Me dijeron que era de por vida, ¿es correcto? Primero dijeron que era por 5 años y ya luego que es de por vida.
No, este tipo de medicamentos, de pastillas a largo plazo, se ha demostrado que pueden provocar necrosis maxilar. Es decir, se puede necrosar el maxilar. Y entonces es un problemón, ya no pueden ni comer. Okay. Tengan mucho cuidado cuando les digan que es de por vida. Ningún medicamento de este tipo es de por vida.
Correcto. Buenos días, un saludo para ti y a tu invitado. Dice, doctor, soy Lidia Galicia Alvarado. Tengo 70 años y siento que me estoy encorvando. Si hago ejercicio y trato de comer bien, no tomo café ni refresco, ni alcohol, no fumo. ¿Qué me recomienda? ¿Qué estudio me puedo realizar?
La densitometría de columna y cadera, ahí le va a decir la realidad.
Correcto. Yo tengo 2 años con tratamiento para mis huesos y quiero saber cuál es el mejor ejercicio para mantenerme y evitar que mi masa muscular esté bajando y esté más vulnerable a una fractura. Dice Tere Sánchez, que tiene 44 años.
A ver, el mejor ejercicio tanto para músculo como para hueso es usarlos. ¿Cuál es? Caminar. Cuando menos caminatas largas. Preferentemente bajo la exposición solar, para que al mismo tiempo esté produciendo la vitamina D3 que el organismo necesita para llevar a cabo procesos metabólicos.
Dice, diagnosticaron osteopenia, me duelen las cervicales y cadera, me duele. ¿Cuánto se hace el estudio? ¿Cada cuánto se hace el estudio? Dice la señora Pati.
Se sugiere que una vez establecido el diagnóstico de osteoporosis sea cada año, para medir el resultado de los fármacos que se han dado, el tratamiento que se haya dado.
Correcto. Pregunta que, ¿qué es la vacuna Prolia y qué efecto causa?
Bueno, hay que aclarar, no es vacuna. El hecho que se inyecte no es vacuna, es medicamento.
Ajá.
Y ese es un buen medicamento para la detención de la pérdida de la masa ósea.
Doctor, ¿qué pasa con el hueso cuando tenemos osteoporosis?
Mira, rápidamente te explico para que a ver si me pueda entender.
Ok.
Todo el organismo tiene intercambio celular, normalmente. O sea, constantemente están cambiando las células. El hueso tiene 2 tipos de células especializadas, una que forma hueso y otra que lo destruye, es decir, se está comiendo el hueso viejo. Una se llama osteoclasto y la otra se llama osteoblasto, y siempre están en equilibrio desde que nacemos, desde que se forma el hueso hasta que, en el caso de la mujer, vamos a basarnos en el ejemplo del climaterio, de la menopausia, empieza a escasear los estrógenos y empieza a disminuir la actividad del osteoblasto, que es el que forma hueso, pero el osteoclasto sigue funcionando, el que come hueso. Okay. Entonces ahí se pierde el equilibrio. Uh-huh. No pierdo tanto y gano tanto. Aquí ya se empieza a ver una pérdida de equilibrio que consiste en eso, en el desequilibrio de estas dos células especializadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacemos en los tratamientos de para la osteoporosis?
Así es, eso es
una mujer de 60 años, 70 años. Ajá. Bueno, me damos medicamentos y obviamente minerales, todo lo que va en consecuencia, que inactivan la actividad del osteoclasto, es decir, de la célula que se come al hueso, pero permiten la actividad del osteoblasto, que es la que forma hueso. Entonces, ahí volvemos a restablecer el equilibrio. Nosotros no hablamos de curar la osteoporosis, hablamos de fortalecer el hueso, que deje de perderse masa ósea y que se pueda recuperar. Sí se puede recuperar estructura ósea siempre y cuando hay una disciplina al 100% por parte de las pacientes que se les deja.
¿No se cura entonces la osteoporosis?
No hablamos de curar, sería muy pretencioso,
claro,
honestamente.
Claro, se controla.
Como también dicen las pacientes, déjeme como de 15, no, todavía no puedo, en eso ando, todavía no llego, pero cuando llegue yo le aviso.
Ok, buen día. Dice, mi mamá tiene 81 años, sus brazos están engarrotados desde hace 2 años. Dice, ¿habrá terapias o medicamentos para que pueda mover los brazos? Mi mamá tiene demencia. ¿O dónde me recomienda llevarla, por favor?
Yo le sugeriría que fuera a alguna clínica de rehabilitación. No sé por qué está engarrotado, que quizá tenga una artritis reumatoide, alguna patología crónico-degenerativa. Lo primero es que tiene que valorarla y darle rehabilitación.
Buen día, duré 5 años con la vacuna Prolia, cada 6 meses, y por último la aplicación de ácido solohidrónico, que la verdad me fue muy mal con la reacción para la estopenia, dice, tengo 72 años.
A ver, si el ácido solohidrónico es otro medicamento que se usa, este se usa una vez al año nada más. Tanto el Prolia como el ácido solohidrónico pueden dar efectos secundarios, reacciones secundarias. En como tipo vacuna, es decir, cuando uno se pone vacuna, no sabemos quién va a tener reacción y quién no.
De acuerdo.
Es muy raro, se lo digo honestamente, pero se puede presentar y hay que advertirle al paciente cuando se le indica, oiga, puede pasar esto, pero eso dura 2-3 días y se quita. No hay que tomar más que cosas para las molestias, para paracetamol, alguna cosa de eso. Y en cambio, tienen 1 año actuando el medicamento del hueso. En el caso de los MAP del Prolia, pescada 6 meses.
De acuerdo, dice, buenos días, disculpen, ¿me puedo hacer este estudio en cualquier día? Porque trabajo y también es solo para mujeres, dice, el de la osteoporosis.
El evento que vamos a tener, ajá, el lunes es preferentemente para mujeres arriba de 50 años, pero obviamente si hay varones arriba de 60 o alguien que ya tenga una osteoporosis secundaria debido a una enfermedad o los medicamentos que esté tomando, pues también puede.
¿Solo será el lunes, doctor?
Sí, el evento sí. Ahí se van a agendar, a todos los que vayan, okay, se van a agendar las densitometrías para semanas posteriores. José Luis, es que ya tenemos nuestras agendas de forma normal llenas. Uh-huh. Y este evento nos las va a saturar. Pero en cualquier día, pasándonos algunas semanas, que se asome allá en la clínica osteoporosis, sí trabajamos nada más en las mañanas de lunes a viernes. Eso sí. Entonces puede ir a alguno privado, que no le cueste tan caro hacerse la densitometría.
A ver, pero por ejemplo, el del lunes, ¿cuáles son los requisitos que tiene que llevar la persona?
Le estamos solicitando en esta ocasión alguna identificación oficial, nada más para cuestiones administrativas.
¿Tienen que tener cierta edad?
De 50 o más.
De 50 años en adelante, preferentemente mujeres, ¿verdad? ¿No? Y será un examen, bueno, será una cita para un examen gratuito,
sí,
posterior.
Aparte de la plática, se cita, le da su cita para decirle, a usted le toca su densitometría tal día, tal hora.
¿En la charla se podrán hacer preguntas?
Sí, claro, no, ese es el objetivo.
Okay.
Ese es el objetivo, okay, quitar todas las dudas que tengan las pacientes.
De acuerdo, entonces lunes en el Antiguo Hospital Civil, ¿verdad?
Antiguo Hospital Civil, entrando por la calle Coronel Calderón, okay, está la torre de especialidades, ahí en la planta baja está el auditorio, ahí va a ser el evento.
Correcto, ¿y va a dar la charla? ¿Quién la dará esta charla?
La va a dar una doctora de medicina interna muy capaz, esta niña, no recuerdo su nombre, pero esta vez va a ser la doctora que está terminando su especialidad de medicina interna.
Excelente.
Puntuales, eso sí les encargo, por favor. Empieza a las 9, entonces llegar un poco antes.
¿Usted va a estar ahí dando alguna plática también?
Pues dándole la bienvenida a lo de cada año, José. Son 23 años.
Por eso le digo, qué desperdicio, no, que nada más está ahí sentado.
No, a mí me toca toda la chama después.
Bueno, muy bien. Dice Rafael Rubio, felicito al doctor Ruiz por su profesionalismo y por hablar de este tema, dice Rafael. Gloria Gómez, tengo desgaste de columna, dolor en espalda baja. Me recetaron gabapentina, pero a veces no me hace. Y tomo comprido TB12 ¿La gabapentina es recomendable o qué tomo?
A ver, yo le voy a ser honesto, yo dentro de mis, no sé, de mis cosas, no me gusta usar medicamentos de ese tipo porque actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, a muchos pacientes les va muy mal. Y aparte de que su eficacia no es tan importante como dicen.
Correcto, muy bien. Bueno, doctor, prácticamente se nos termina el tiempo. Ah, me están preguntando acá que si tiene usted consultorio particular o dónde podría atender a las personas.
Yo ya me jubilé de consultorio, me jubilé de la escuela de medicina. Di 40 años clase, José Luis, en la facultad de medicina. Ya me jubilé también. Ya soy viejo, mano. Nada más me dedico al hospital civil. Ahí estoy, nada más.
Como dicen, viejo los huesos. Digo, perdón, viejo los cerros. Bueno, Rosy Fregoso, día y hora. Bueno, ya hablamos de este evento. Doctor, quiero agradecer su asistencia hoy aquí con nosotros, un tema, créame, apasionante para los que jugamos fútbol mucho tiempo, casi 20 años, bueno, jugaban conmigo, ¿verdad? Pero bueno, se empiezan a sentir dolorcitos en la rodilla y ya no puedes jugar y ya te duele acá y con que juegues un partido con los sobrinos ya te estás muriendo.
Esos son cambios degenerativos propios del exceso de actividad física que tuviste. Muchos profesionales, ¿sí?, del fútbol, sí, acaban así.
Exacto, es lo que he visto. Bueno, los profesionales efectivamente terminan con las piernas. ¿A quién entrevistaban el otro día? Que tenía, ya no podía jugar ni siquiera partidos amistosos porque jugó tanto tiempo y haciendo ejercicio que en exceso, pues a veces daña. Doctor, ¿alguna conclusión para este programa?
Nada más agradecerte las atenciones e invitar a toda la población, mujeres más de 50 años de edad, el lunes próximo a las 9 de la mañana en el Hospital Civil, en la auditoría del Hospital Civil, y despedirme como estoy tratando de hacerlo ya desde hace algún tiempo, que en el Hospital Civil pensamos y trabajamos para la humanidad doliente.
Ah, qué hermoso, muy bien, perfectamente. Muchas gracias, doctor. Se quedan aquí un montón de preguntas. A ver, le pregunto aquí el último. El objetivo de un bifosronato es detener la actividad de los osteoclastos, células que consumen el hueso.
Así es.
Híjole, wow, tengo que estudiar todas estas palabras raras que me han hecho llegar hoy en el programa. Gracias, doctor, que está muy bien, ¿eh? Gracias también a las chicas de comunicación social de allá de los hospitales civiles, a Claudia y a Karina. Y aquí nos escuchamos mañana. ¿Qué cree usted? Ya mañana es viernes y tenemos módulo de servicio de viernes. Por lo pronto, pásela bien. Hasta mañana.